hasta 12.000 pesos anuales. Para quienes ingresen a una tecnicatura o profesorado no universitario, van de 3.500 hasta 5.000 pesos anuales. Termina el secundario. Empezá una carrera. Recibite. Argentina te ayuda. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 10 de marzo. Los argentinos necesitamos saberes y conocimientos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. www.becasbicentenario.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Radio SCAG, del Ministerio de Educación de la Nación, dentro de la Orientación de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
La educación no formal es una alternativa para el fortalecimiento de la escolaridad y el proceso de aprendizaje de las escuelas secundarias.
En octubre de 2009 se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el objetivo de democratizar y universalizar la información.
Porque la radio tiene voz. Y a vos.
Radio Patria Tecnópolis, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
En verdad, a mí me explicaron que los amigos son los que están en las buenas y las malas.
¿Y usted?
Y yo creo que los amigos no están en la escuela, sino que son compañeros de escuela. Uh-huh. Y afuera son los amigos.
¿Afuera?
Sí.
¿Dónde tiene su mejor amigo?
Amigos y amigas son papá y mamá.
Son su papá y su mamá.
Porque siempre están en las buenas y en las malas.
Uh-huh.
Es una cosa incomparable. No, si vos querés decirle, mami, salí, no sale. Es como decirte un imán a la heladera. Me llamo Mariana Vanessa Ezequiel y estuve en Radio Patria. Tecnópolis.
Anoche a las estrellas llorando le pregunté, si es verdad que mi amada con otro amante se fue. Nada me responde, ay cuánto dolor, viviré añorando si ella me olvidó. Yo tuve un cariño, feliz me sentí, ella fue toda mi vida y mi sufrir. Que siga el baile con bombo y violín, hay tiempo para llorar como el respiro. Corazones amantes, no se engañen como yo. Puede que le suceda lo que a mí me sucedió. Murió mi esperanza, mi dicha se fue. Todo lo he perdido, ¿qué le voy a hacer? Yo tuve un cariño, feliz me sentí. Ella fue toda mi vida y mi sufrir. Y que siga el baile con bombo y violín. Hay tiempo para llorar como el crespí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Radio Educar. Bienvenidos al portal Educar, en definitiva. Estamos transmitiendo desde el pabellón del Ministerio de Educación de la Nación en Tecnópolis, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Antes de comenzar con el programa propiamente dicho, si les parece, vamos a presentar a quienes hacen Radio Educar. En primer lugar, vamos a presentar a mi compañera de aire. Ella es Cecilia Zagol, coordinadora del área de contenidos del portal Educar. Buenas tardes, Cecilia.
Muy buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, un placer estar en esta primera emisión de la Radio Educar. Somos un portal que sale por radio. Acabamos de tuitear. Entren al portal y escuchen la radio. Hoy no lean el portal. Hoy escúchennos a nosotros que estamos acá en Radio Educar.
Así es. Vamos a presentar también al equipo de producción encabezado por Fabricio Espíndola, productor general. También vamos a mencionar a Inesita Braceras, Paulita Núñez, Verónica Castro y también Inés Rossi, coordinadora editorial y además ideóloga de esto que estamos inaugurando hoy, que es la Radio Educar. Como bien dijo Cecilia, pueden seguirnos a través de dos canales de comunicación distintos. Uno a través del Twitter y otro a través del Facebook. Ceci.
Sí, entren a Twitter, @educarportal, y mándenos sus mensajes. Y también a Portal Educar en Facebook. Y ahí esperamos comentarios, ideas y cualquier tipo de comunicación que quieran hacernos llegar.
¿Qué pueden decirnos? ¿Qué pueden decirnos? Pueden dejar comentarios, pueden además charlar con nosotros, pueden también criticarnos, ¿por qué no?
Por supuesto. Les queremos explicar a los oyentes que tenemos que este bullicio que escuchan es porque estamos transmitiendo desde un lugar muy especial.
Estamos en Tecnópolis, Ceci.
Estamos en el stand del Ministerio de Educación, Patria Tecnópolis, y estamos empezando a recibir a los primeros grupos de estudiantes de toda la Argentina que se acercan a este stand, que tienen su pasaporte y que recorren todas las estaciones que preparamos con el Ministerio de Educación y con el Portal Educar para que jueguen, interroguen e intervengan con la tecnología. Y por qué no, muchos de estos chicos hoy pueden participar con nosotros en este programa de radio.
Están viniendo chicos de todo el país, alumnos y docentes, también docentes de Salta, de Jujuy, del Chaco, de Formosa. Bienvenidos todos. Vamos, en primer lugar, a explicarles por qué una Radio Educar.
Sí, nosotros somos un portal educativo. El lunes que viene estamos cumpliendo 12 años. Así el es. Lunes es el cumpleaños.
12 años de vida, ¿eh?
Exactamente.
Que no es poco.
Sí, pero esperamos mucho para tener una radio, realmente. Se tuvo que dar, o sea, en el año 2005, dentro de Educar se crea el canal Encuentro, que es un canal de televisión. Luego el canal Paca Paca. Tenemos varios portales, hacemos revistas. O sea, hemos ido variando desde un portal hacia un multimedio.
Pero nos faltaba la radio.
Nos faltaba la radio, hoy la tenemos.
Aquí está la radio, Radio Educar en vivo, de 12 a 14 horas, siempre por Patria Tecnópolis. Antes de comenzar con el programa, digamos, propiamente dicho, vamos a venderlo. ¿Qué tenemos para hoy, Ceci?
Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, tenemos en principio, acá ya está llegando nuestro invitado. Es un programa muy especial de hoy porque ayer...
Es el primero, ¿eh?
Es el primero y además es, digamos, la semana que viene es el aniversario de Educar y ayer fue otra fecha muy especial que es el Día del Maestro.
Justamente ese va a ser el eje que va a atravesar todo el programa. El Día del Maestro, aprovechamos para saludar a todos los docentes del país. Y un saludo especial para todos los que fueron nuestros docentes, Ceci.
Exactamente, para nuestros docentes, por supuesto. Y para los docentes que todos los días leen el portal, porque nosotros somos un portal educativo.
Bien, entonces, hoy nos visita el historiador Gabriel Di Meglio, que de alguna forma nos va a traer la figura de Domingo Faustino Sarmiento y nos va a contar un poco cómo fue su infancia, cómo se desarrolló. Recordemos que Sarmiento fue presidente de la Nación, Ceci.
Fue presidente de la Nación, senador, docente.
Escritor, periodista.
Escritor, ¿por qué se celebra el Día del Maestro ligado a Sarmiento? Ahí hay una razón histórica. En todas las efemérides hay una razón histórica. Y lo celebramos, pero nos gusta saberlo. Nos gusta saber y nos gusta que Gabriel acá nos ayude a entender por qué ayer todos les hicimos un regalo a los maestros, recordamos a nuestros maestros y felicitamos a todos los que trabajamos en esta extraordinaria profesión.
Entonces, Gabriel Di Meglio va a estar en Radio Educar abriendo de alguna forma esta ronda de especialistas. También vamos a estar dialogando con dos docentes de nuestro país, uno de la provincia de Jujuy y el otro de la provincia de Salta. Se trata de dos docentes innovadores.
Estos docentes innovadores nos van a contar su experiencia, nos van a contar qué hacen, cómo trabajan con la tecnología, cómo trabajan en el medio geográfico y en el medio social que les toca, no podía faltar la voz de un docente en un programa dedicado al Día del Maestro.
Y además también en Radio Educar vamos a tener el primer móvil de la historia también, ¿eh?
El primer móvil de la historia. Hoy es todo el primero todo de la
nuevo.
Historia. Hoy es todo lo primero.
Debutamos
así que,
en todo.
Si son los oyentes, van a ser nuestros primeros oyentes. Y tenemos nuestro móvil que va a recorrer este espacio de Tecnópolis, va a salir del lugar donde estamos acá transmitiendo y va a registrar qué está pasando muy cerca de acá en los distintos espacios de Tecnópolis.
Y además del móvil, también en Radio Educar vamos a tener el testimonio de distintos alumnos, distintos docentes de todo el país que nos dejaron algunos saludos, algunos recuerdos, algunas anécdotas, y vamos a compartirlas también con ustedes. ¿Qué más tenemos en Radio Educar?
Johnny, vamos a contarles cosas del portal, vamos a contarles a nuestros usuarios qué cosas pueden encontrar en nuestro portal para acompañarnos hoy y para acompañarnos en todos los días del año.
Por ejemplo, ¿nos vas a contar cómo podemos inscribirnos a los cursos que hacemos en Educar?
Por supuesto, y ahí no me va a ayudar nuestra compañera Inés Braceras, nos va a contar todo sobre cómo capacitarte en el portal Educar.
Desde el año 2005, recuerden que el portal Educar lanzó los cursos a distancia, así que en un ratito nada más vamos a estar contándoles cómo inscribirse y cuáles son esos cursos.
200.000 docentes han pasado por los cursos de Educar. Ahora tenemos un postítulo donde hay 30.000 docentes formándose con esta nueva modalidad, que no es tan nueva, pero que vas a ser como cotidiana en estos tiempos, que es la modalidad de educarte a distancia. Lo haces cuando querés, lo haces cuando podés, en medio de tu trabajo, desde tu provincia, desde donde quieras, podés capacitarte en forma permanente. Son buenísimos los cursos.
Y se trata de capacitaciones gratuitas, ¿eh?
Absolutamente gratuitas.
Que no es poco. 12:19 de la tarde. Vamos a escuchar los primeros audios de esto de ¿por qué la radio? ¿Qué dirán los adultos? ¿Qué dirán los niños?
¿Por qué hacemos una radio Educar?
Adelante.
La radio para mí es algo importante para la comunidad porque nos une, nos conecta. No hay razas de por medio. Es amplio, no hay límites, no hay fronteras. Se expanden, se enlazan, nos ayudan a ser cada vez mejor.
La radio te abre la mente en cuanto a la imaginación, porque los sonidos, colores de los sonidos, creo que te hacen volar más allá de una foto o de un viaje.
Algo que está a lo que todos tenemos acceso fácilmente. Obviamente eso es con el correr del tiempo fue creciendo en su tecnología y hoy todo el mundo tiene acceso a la radio, ¿no es cierto?
Escucho radio cuando me canso de la música que tengo en el aparato y estoy viajando generalmente.
De la radio es un elemento de transmisión muy importante y es el día de hoy que también lo es.
Yo lo que opino, para mí la radio es un buen medio de comunicación.
Y además usted cambia de radio, pero la gente sigue las radios, esa es la verdad.
Más que nada un poco para las noticias, tener una noción de lo que pasa durante el día, alguna opinión de alguna noticia relevante en el día para salir con alguna idea.
Nos forma informándonos, o al revés, ¿cómo se dice? No, informándonos nos forma. Arreglen ustedes como debe ser correctamente.
Tú puedes informarte cuando debes hacerlo, un poco de relax, un poco de música.
Es la fantasía, es toda la imaginación que uno pone. La televisión te lo da todo hecho, la radio no. La radio vos tenés la posibilidad de imaginarte, de fantasear la persona que te está hablando del otro lado y no la conocés.
Muy bien, ahí los adultos diciendo ¿por qué la radio?
Qué interesante, todas las cosas que se dijeron.
Se informan, escuchan, es una compañía.
La facilidad de acceso en cualquier momento, cuando voy en el auto, en cualquier lugar, ¿no? Eso es importante.
Y se trata también de un medio gratuito, ¿eh?
Es un medio gratuito, es un medio que tiene una historia maravillosa, que ha formado, digamos, a toda la sociedad argentina. Y realmente la verdad que tenemos que aprovechar toda su potencialidad, que cualquier persona que en este momento está haciendo otra cosa puede estar
escuchándonos ahora.
Escuchándonos
bien.
Ahora, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a los chicos.
A ver qué dicen los
¿qué
chicos.
¿Qué nos dirán los chicos?
¿Qué es la radio para vos?
Un medio de comunicación.
Y algo que te informa, digamos, y algo que nos gusta, digamos.
Sí, la escucho para relajarme, digamos, para sentirme bien yo.
Para mí la radio es... Es algo para escuchar, informarnos y estar a la moda.
Para entretenerme cuando estoy aburrido, cuando voy a algún lugar.
Una forma de entretenimiento cuando estás aburrido, cuando no sabes qué hacer,
La cosa, cuando no miras la tele, cuando no usas la compu, puedes escuchar la radio.
Para mí es la mejor compañía. No, porque, o sea, estás solo y música, música, música.
Ahí podemos encontrar información, nos podemos informar sobre el fútbol, las cosas que pasan en un pueblo, en un barrio. Va, más de todo creo que para informar.
Muy bien, ahí estaban los chicos opinando sobre la radio y cuál es el uso que ellos le dan a la radio.
Uno dice que lo usa para relajarse. Uno de los chicos se relaja con la radio. Pero no, qué interesante esto de que las nuevas tecnologías nos están poniendo en evidencia que es todo el tiempo podemos aprender. Uno antes creía que aprendía cuando estudiaba, cuando estaba sentado en la escuela, pero ahora estas nuevas tecnologías nos permiten aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, y eso cambia todo.
En cualquier momento, en cualquier lugar. Es más, pueden estar ahora escuchando, no sé si quieren, Radio Educar, el primer programa del portal educativo. Nos vamos.
Y algo rápido. van a aprender porque ahora está Dimeglio, que algo van a aprender.
Esperemos. Nos vamos al primer corte de Radio Educar, escuchando a León Gieco, el ángel de la bicicleta.
Por truenos. Escuchamos música.
Escuchamos el pronóstico del tiempo.
Escuchamos las noticias.
Y nos dan información.
Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación.
Muy bien, segundo bloque en Radio Educar. Nos olvidamos, Ceci, de saludar al operador Hernán. Gracias por estar aquí con nosotros en esta primera emisión de Radio Educar. Segundo bloque, Ceci.
Segundo bloque. Vamos a hablar ahora sí más puntualmente del Día del Maestro.
Bien. Ayer, 11 de septiembre, se celebró en todo el país, de punta a punta, el Día del Maestro.
Todos tenemos uno o varios maestros.
Sí. Acá dicen que no, pero sí, todos tenemos uno o varios maestros que solemos recordar.
Exactamente. Muchos además somos maestros, somos docentes, ¿no es cierto? Pero...
Bien, 11 de septiembre se homenajea a los maestros en su día y se recuerda la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que murió un 11 de septiembre. Por eso la efeméride.
Exactamente. Vamos a ver ahora qué... ¿Qué opinan los alumnos, los directivos sobre este tema?
Tenemos dos audios. Vamos a recuperar el testimonio de una directora de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires que nos da su reflexión acerca de la tarea docente y pegadito la opinión de una alumna sobre el mismo tema, sobre cómo es enseñar hoy en las escuelas.
Los docentes que se están iniciando en esta tarea, que es la tarea de educar, lo hagan con profesionalismo, que se capaciten, lo debidamente importante como para los tiempos que corren, ya que con solamente el trabajo que hacen o lo que estudian en el profesorado no alcanza, que deben capacitarse en las áreas que más les gustan y bueno, y que cuando empiezan a trabajar lo hagan a conciencia y con honestidad hacia la labor que van a emprender.
Bueno, yo pienso que es difícil porque, o sea, los chicos de ahora son como medio revoltosos, así, no tenemos tanto respeto por el docente. Pero, no sé, creo que una tarea linda y que se empiezan a como encariñar mucho con los alumnos y viceversa.
¡Feliz día, maestro!
Me acuerdo de la profe de historia de segundo año, que la volvíamos loca y hacíamos que Cristian, un compañero, la agarraba a tal...
Muy bien, entonces, la opinión de... un directivo de la Ciudad de Buenos Aires y de una alumna también de la Ciudad de Buenos Aires. Dos visiones interesantes, Ceci.
Dos visiones interesantes y yo también pensaba que qué lugar tienen siempre los maestros como un poco metáfora de la educación en general, ¿no? Si uno mira, en Educar nosotros los estamos recordando desde múltiples lugares, toda la semana pasada les preparamos materiales a los docentes para que los trabajen en sus aulas y sobre todo el lunes y el martes pusimos muchos contenidos, hicimos un contenido nuevo centrado en Sarmiento, que se llama Sarmiento en su laberinto, que es un interactivo.
Es un sitio realmente interactivo. Los invitamos a visitarlo, lo encuentran en Educar, www.educ.ar, en la home inicial van a ver un apartado de docentes, ingresan ahí, Sarmiento en su laberinto.
Y también hay algunas notas, sobre, bueno, cómo es el docente del siglo XXI, qué tenemos que hacer los docentes en el siglo XXI. Hay una nota que se llama Maestros del celuloide, que es cómo en el cine aparecieron representados en el cine argentino los docentes. Y un poco lo que enfoca esta nota es eso, que siempre se han depositado en los docentes un poco... las ideas de una sociedad, de un momento social sobre la educación argentina.
Es que naturalmente tienen un rol protagónico en la formación de ciudadanos.
Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo la maestra que era Niní Marshall en los 40 tenía que ver con la joven que se quería casar y los maestros... de los 80 de la historia oficial tenía que ver con descubrir la dictadura y los maestros en el 70 está Luis Andrini que hizo tres películas, una saga sobre el profesor hippie, tenía que ver con el conflicto generacional en la escuela, como de alguna manera en el maestro se ha depositado cuestiones sociales, cuestiones políticas y digamos eso es lo que hace realmente tan importante su rol.
De ahí este rol protagónico, pero para profundizar sobre Sarmiento en su laberinto, los invitamos a visitar el portal www.educ.ar y ahí encontrarán este material y lo podrán visitar y dar vuelta y para un lado y para el otro porque es bien interactivo. Nos vamos rápido a la segunda pausa, nos espera Gabriel Di Meglio, así que estén atentos, se viene la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. No se vayan.
Estás escuchando Radio Educar.
Muy bien, seguimos y siguen en Radio Educar, 12:40 de la tarde.
El tema que pasó, un tema de unos maestros, Soda Stereo, cuando pase el temblor. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a nuestros compañeros de Educar que nos están escuchando en este momento, de la sede de Saavedra y Callao. Un saludo para todos ellos, Johnny.
Es así, hacemos extensivo entonces el saludo hacia todos los compañeros que hacen día a día Educar. Antes de darle la palabra al historiador Gabriel Di Meglio, vamos a escuchar unos audios bien breves sobre qué dicen los docentes, qué dicen los chicos sobre distintas anécdotas en su vida como alumnos. ¿Los escuchamos?
Me acuerdo de la profe de historia de segundo año, que la volvíamos loca y hacíamos que Cristian, un compañero, le agarraba ataques de epilepsia cuando ella iba a buscar al director. Volvía y estábamos todos sentados como si no hubiera pasado nada.
Mi maestra de segundo grado me marcó con sus enseñanzas, sus consejos, y siempre tenía alguna frase para decirnos que yo las uso ahora. Por ejemplo, te digo una: es preferible perder un minuto de tu vida que tu vida en un minuto. Como que me marcó todos esos refranes y cosas, y yo las empleo con mis hijos, con mis alumnos.
Nosotros somos de San José y nos acordamos de Vanessa Traverso porque es una profesora que siempre nos habla, que juega jueguitos del Facebook y nos manda solicitudes y vidas. Y no sé, es de contabilidad. Es
muy y la queremos mucho.
El mejor profesor es Gaby Semelo.
Me acuerdo cuando estábamos en cuarto grado, teníamos una maestra nueva que era suplente y como no nos gustaba, hacíamos mucho lío. Y un día pegamos tergopor en el piso que era de parqué. Nos querían matar. Al otro día todos los padres a dirección citados.
Creo que todos me dejaron un grato recuerdo porque fui a una escuela de campo. Y éramos, o sea, el maestro estaba muy cerca del alumno. Si bien no éramos pocos, como hoy es una escuela rural, rural, es un pueblito chiquito, entonces teníamos mucho acercamiento y realmente tengo gratos recuerdos de todos.
El profesor de educación física, por ejemplo, porque aparte de darnos clases de educación física, nos juntábamos a jugar a la play. Capaz que porque se reciben joven también ahora y son casi la misma edad de lo que están terminando. Será por eso, no sé, que nos llevamos mejor y más buena onda.
Mi maestro que yo más recuerdo es la señora Patricia. Me gustaban sus clases, sus tareas.
Feliz día del maestro.
Feliz día del maestro.
Muy bien, cuántas anécdotas, cuántos recuerdos en esas cabecitas y en esas cabezas, ¿no? Porque ya son muchos adultos. Los maestros nos marcan, en definitiva, Ceci.
Sí, nos marcan totalmente, y yo escuchaba y pensaba, qué diferentes son los maestros. Uno les manda mensajes de Facebook, otro les da consejos. En ese, qué distintos que son los maestros entre sí y cómo cada uno nos aporta lo necesario. Y por otro lado, una cosa que surgía de esto es cuántas cosas pasan en una escuela. Cuántas cosas, cuántas anécdotas, hechos, cuestiones que son importantes y que se pasan y pasan y se van, ¿no? Y cómo esto de las nuevas tecnologías puede permitir que esas cosas de alguna manera se registren. Si se hace un blog en la escuela, si se hace una radio como la que estamos haciendo nosotros, si se hace un diario, tal vez permitirían que todas esas anécdotas de alguna manera se puedan compartir, puedan registrarse. Yo acá tengo, hubo en los 70 un libro que fue muy famoso que se llamó ¿Qué porquería es el glóbulo? Algunos lo recordarán, que fue un maestro que registraba anécdotas de sus
alumnos.
Perdón,
¿cómo es el nombre de ese texto?
¿Qué porquería es el glóbulo?
¿Qué porquería es el glóbulo?
Exactamente, es una frase, fue un maestro uruguayo, Firpo, que registró, y fue un bestseller en los 70, registró frases graciosas de sus chicos, ¿no? ¿Cuántos maestros podían hacer lo mismo y cuánta riqueza se obtendría de eso?
¿Tenemos alguna frase de ese texto por ahí? Sí, para más adelante, ¿eh? Pero ¿tenemos alguna frase?
Dale, yo la busco y te la
bien, doy. Vamos a compartir entonces en este momento, y antes vamos a agradecerle a Gabriel Di Meglio. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en esta primera emisión de Radio Educar. Gabriel es historiador. En principio, Gabriel, queremos que nos cuentes, que nos traigas a Sarmiento. ¿Quién fue Sarmiento?
Traerlo se me va a complicar, pero a ver, Sarmiento es bueno, personaje clave de la educación argentina. Digo, personaje clave de la historia argentina, sin duda. Pero además es, digamos, cualquier proceso, como por ejemplo la formación del sistema educativo argentino, tiene un montón de protagonistas. Pero es que siempre hay una persona con la cual se identifican los grandes cambios, los grandes aportes, y Sarmiento quedó en nuestro país con justicia, asociado a la educación pública, ¿no? Es...
Gabriel, ¿cómo era Domingo Faustino Sarmiento de pequeño, de adolescente? ¿Hay información acerca de esa etapa?
Bueno, buena medida la información que tenemos es la que dio él mismo, un tipo que era cualquier cosa menos modesto, con lo cual en su libro Recuerdos de Provincia, que cuenta su infancia, más o menos marca que él era un genio.
Un genio.
Evidentemente era un personaje brillante, ¿no? Una persona muy inteligente, etcétera, pero bueno, novela mucho su vida, es una especie de Cristiano Ronaldo de la política, ¿no? Así que se tira
flores a sí mismo.
A sí mismo permanentemente. Sí. Pero claramente, bueno, tenía con qué también, y evidentemente fue un personaje, digamos, de una inteligencia notable que le permitió no tener una educación formal y aún así poder codearse después con los universitarios de un país que justamente tenía un sistema educativo muy malo, como era el sistema colonial y posteriormente el sistema, digamos, de los primeros años de la independencia. Y él, creo que su propia vida le permite diagnosticar los problemas de no... Es decir, él es una personalidad con un talento muy particular, pero obviamente uno no puede confiar en que algunas personas logren construir por sí mismas su propio futuro sino poder dar oportunidades, ¿no? Y creo que Sarmiento, más allá de que es un personaje también sumamente polémico en la historia, si hay algo por el cual se merece un justo homenaje es por el hecho de haber pensado y en parte ayudado a construir el sistema educativo público, que es bastante importante a nivel latinoamericano, sin duda, ¿no?
Es que muchos quizás no lo saben, o no tienen la información, pero Sarmiento hizo la primaria, nada más.
Exacto, porque uno de sus grandes problemas fue que no pudo obtener una beca que daba Buenos Aires para llegar a estudiar en la recién fundada Universidad de Buenos Aires. Otros personajes fundamentales de la época, como Alberdi, sí pudieron, por ejemplo, ir de Tucumán a Buenos Aires. Sarmiento no pudo, entonces se quedó fuera de ese sistema, siempre se lamentó por eso, pero digo, creo que en parte eso también lo ayuda a pensar en la necesidad de articular, esta primaria que el cursó, una primaria bastante rudimentaria también, y a la cual accedía poca gente, ¿sí?
Gabriel, ¿por qué Sarmiento es el maestro del aula?
Bueno, eso es una idea, una forma de llamarlo como si fuera el supermaestro, ¿no? Es decir, el padre de todos los maestros, una manera de hacerlo héroe, ¿no? Insisto, me parece que ese lado de Sarmiento es efectivamente heroico, ¿no? Es alguien que pensó y ayudó a construir un sistema educativo que fue fundamental para este país. Es decir, vos no puedes pensar Argentina sin esa idea, ¿no? Sin esa idea de una educación que pueda alcanzar a la mayor parte de la población, sino a todos, ¿no? Como sería ideal.
Muy bien. Les recordamos que estamos en Tecnópolis y hay chicos de todo el país. Se están acercando de a poquito y vamos a invitarlos a que se acerquen y que le hagan preguntas a Gabriel acerca de Sarmiento, ¿eh? Simplemente él. ¿Cuál es tu nombre y de dónde sos?
Yo soy Axel Bassi y vengo de la Escuela Técnica número 2 de Merlo.
De Merlo, ¿viniste con tu escuela, con tu grado, con tu división?
No, sí, vine con la escuela, con las profesoras.
Bien, ¿cómo se llama la profe?
No sé.
¿No se acuerda? ¿Cómo
no,
se llama?
No, porque...
Atención, no, profesora de Merlo.
No, porque...
Se llama Nancy, me dicen.
Nancy.
Ahí está. Muy bien. ¿Qué querés preguntarle a Gabriel, que es historiador? Y la idea es que le preguntes algo relacionado con la figura de Sarmiento.
Sí. No, porque a mí me llegó el mito que dicen que Sarmiento nunca faltó a la escuela. Y quiero saber si es verdad o no.
Una pregunta, no lo respondas ahora. Una pregunta realmente interesante. Sarmiento, ¿faltó o nunca faltó a la escuela?
Cuando alguien no falta nunca a la escuela, se dice es un Sarmiento, ¿no? Si es un modelo de comportamiento.
Atención, ¿eh?
Sin duda faltó alguna vez.
Faltó, bueno. Faltó.
Es decir, él dice que nunca faltó, pero es el único testigo, con lo cual es imposible saberlo. Yo no le creo.
Es incomprobable.
Incomprobable, y creo que todo el mundo falta alguna vez a la escuela.
Gabriel, ¿cuál fue la participación de Sarmiento en el armado de la ley 1420?
Él en realidad es un inspirador. La ley es posterior a él, es Roca, el gobierno de Roca, el que la termina sancionando. En realidad Sarmiento lo que hace es plantear un plan general por el cual no puede haber un país si no tiene una educación masiva, gratuita y general, pública sobre todo. Y en realidad el gran aporte de Sarmiento es pensar en la educación como el gran instrumento de transformación, ¿no? Es decir, más que pensar en una instrucción que dé algunas herramientas concretas para aprender a trabajar en cosas específicas, pensar en una educación que permita una formación universal y construir lo que él pensaba que eran ciudadanos, ¿no? Por lo menos como modelo ideal, esta es la idea que sustenta después la ley 1420, pensando en una educación laica también, ¿no?
Sí, Sarmiento, además de fundar escuelas, generó además otros espacios como el jardín botánico, el observatorio, ¿no? ¿Qué concepto de educación quiere educarse para él? ¿Cómo podemos reconstruir?
Bueno, Sarmiento partía de una idea que anterior de su propio pensamiento, ¿no? Que la idea de civilización y barbarie, ¿no? Que una metáfora muy complicada,
compleja, ¿no?
Muy discutible, sí. Pero que fue muy exitosa en la época porque a mucha gente le vino a dar una herramienta para pensar lo que ellos creían que era el drama de Argentina y de América Latina, porque fue muy exitoso en otros lugares también, esa idea, ¿no? De la civilización y la barbarie. Y básicamente él quería poder involucrar a un país que se estaba formando, que él consideraba que la barbarie ahí era muy fuerte, en el camino de la civilización. Y civilizar implicaba educar, pero también importar algunas otras herramientas de los principales faros civilizatorios, que eran Europa, y en el caso de Sarmiento en particular Estados Unidos,
sí, claro.
Porque él creía que Estados Unidos lo que tenía era una política democrática, ¿no? Es decir, la posibilidad de justamente dar oportunidades a aquellos que no necesariamente tenían algún nobleza de sangre o donde las jerarquías eran más discutibles. En ese sentido, se diferencia de buena parte de sus contemporáneos que eran más europeístas en su idea de civilización.
Muy bien. Los chicos siguen acercándose hasta aquí, hasta la radio que tenemos en Tecnópolis, en el pabellón del Ministerio de Educación. Nombre y colegio.
Melina, y del colegio técnico número 2.
¿De dónde, Melina?
De Merlo.
De Merlo también. ¿Te acordás el nombre de la profe? Tampoco se acuerda. A ver la profe de Merlo.
¿Qué pasa? Gabriela. Gabriela.
Gabriela. Bueno, Gabriela, a ver, ¿qué pregunta querés hacerle a Gabriel?
¿Por qué Sarmiento se peleaba tanto con Rosas?
Qué pregunta interesante, ¿eh? Sí. Da para 40 minutos. Sí, ¿por qué Sarmiento se peleaba con Rosas?
Bueno, básicamente tenían dos miradas distintas de cómo había que construir el país, ¿no? Es decir, Rosas tenía un sistema de gobierno en el cual suponía que todo el mundo tenía que ser federal para, digamos, como única forma de construir un país, ¿no? Es decir, que no hubiera disenso político, que hubiera todo el mundo estuviera de acuerdo con una idea que era el federalismo. Sarmiento no estaba de acuerdo con esa idea y estuvo dentro de los grupos que lo combatieron, ¿no? Por supuesto, hay muchas discusiones sobre qué era lo que querían estos otros grupos, porque Sarmiento no era unitario tampoco, era un personaje que lo que decía era que tanto los unitarios como los federales se habían equivocado y que lo que había que hacer era construir algo distinto, ¿no? Pero no tuvo lugar dentro de, justamente como se eliminó la idea de que podía haber oposición, lo que hace Sarmiento es terminar yéndose al exilio y desde el exilio escribir permanentemente en contra de Rosas, si bien no eran dos rivales de estatura, es decir, Rosas era un dirigente, era el máximo estadista, y Sarmiento era un pensador que escribía, no era una rivalidad mano a mano, quiero decir, Sarmiento era parte de un grupo gigante de gente antirrosista, y donde que también despreciaba en buena medida que Rosas era un personaje muy popular y al que él veía como justamente parte del ascenso de la barbarie en el país,
¿no? Era un caudillo, ¿no? Básicamente.
Rosas era un caudillo, pero tenía un problema, Rosas, que era un caudillo, como era porteño, bastante civilizado. Entonces tenía lo peor, según Sarmiento, de la civilización y lo peor de la barbarie. Por eso cuando él quiere explicar a Argentina, no usa a Rosas, sino que usa a Facundo Quiroga, porque Facundo sí es pura barbarie, ¿no? Es decir, es todo bárbaro, según Sarmiento, es puro campo, ¿no? En cambio, Rosas era demasiado refinado incluso como él quería pensar Argentina. Entonces, Rosas es el malo de todos los malos para Sarmiento, ¿no?
Bien. Bien, vamos a pedirle a Gabriel Di Meglio si nos aguarda 2-3 minutitos. Sí, tranquilo. Vamos a un temita, nos relajamos, seguimos pensando y volvemos con más Radio Educar, Ceci.
Sí, cómo no. Recordamos que nos pueden contactar por el Twitter, @educarportal, o por Facebook, Portal Educar. Esperamos sus comentarios.
Tiempo te espero.
Radio Educar.
Muy bien, casi no hace falta decir que estamos en Radio Educar luego de este separador, pero efectivamente estamos en Radio Educar en compañía de Gabriel Di Meglio, que nos está contando acerca de la vida, la obra y algo más de Domingo Faustino Sarmiento. Gabriel, si te parece, vamos a meternos en la etapa final de este prócer argentino. ¿Cómo fue su última etapa como político y su muerte que posteriormente, obviamente?
Bueno, Sarmiento tuvo el problema que tienen muchos pensadores que después que son políticos a la vez, ¿no? Que es, tuvo un plan, una manera de ver el país que cuando fue presidente no solo aplicó muy parcialmente, ¿no? Por ejemplo, Sarmiento estaba totalmente en contra de que hubiera grandes latifundios, ¿sí? Para él lo ideal era que hubiera una sociedad de pequeños propietarios, con lo cual el desarrollo iba a ser mayor, justamente pensando en ciertos sectores que él conocía de Estados Unidos. Y evidentemente cuando estuvo en el poder no pudo impulsar demasiado de eso, no quiso, o bueno, los políticos tienen que ser básicamente pragmáticos, no tienen que negociar permanentemente. Aún así fue una presidencia, la de él, muy marcada por introducciones de distintas cuestiones que llamamos el progreso, ¿no? El telégrafo, sí. El alambrado, justamente para asegurar los derechos de propiedad, lo cual también es bastante complicado. Es decir, le tocó ser uno de los protagonistas de una época de formación de un país, una época muy conflictiva, en la cual además él fue, era uno de esos personajes que hoy diríamos no tenían filtro, ¿no? Decía todo lo que pensaba. Y con lo cual también tiene algunos comentarios en su vida que son totalmente, hoy en día, completamente imperdonables, ¿no? Hablar pésimo de los gauchos, de los indios, ser racista abiertamente, como era su clase social, la élite argentina de esa época, pero él aparte lo decía abiertamente, con lo cual hoy por eso hay muchas discusiones en torno a Sarmiento, ¿no? Por supuesto, todo eso no quita el aporte tremendo que hizo para la educación, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es un personaje que incluso promovió fuertemente la inmigración, pero terminó arrepintiéndose de la inmigración que llegó, que no era la que él suponía del norte de Europa, sino del sur de Europa. Es decir, bien del clima de su época, de un fuerte racismo, de una mirada muy dura sobre lo popular, que el hecho de, que desde hoy es totalmente irretomable.
Es cuestionable, ¿no?
No, abiertamente cuestionable. Yo creo, sí, que es reprobable, no solamente cuestionable.
Exacto.
No solamente, bueno, en la época se pensaba así. Bueno, se pensaba mal, ¿no? Es decir, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, insisto, los personajes no son blanco y negro, ¿no? O sea, Sarmiento también es, insisto, total, fundamental personaje para entender la educación. Y creo que en ese sentido eso es lo que tenemos que recuperar de él, ¿no? Un personaje clave.
Gabriel, ¿dónde pasa sus últimos años Sarmiento?
Sarmiento se muere en Paraguay, ¿no? En una visita, en el 1888, si no me equivoco. Pero antes estaba en Buenos Aires. Él era, como decía, un sanjuanino instalado en Buenos Aires, aunque fue gobernador de San Juan también, y siempre tuvo su provincia muy presente. Y logró además que San Juan, por ejemplo, dentro del interior, en un tiempo fue la provincia con mejor educación, con más maestros, etcétera. La verdad que no solamente era alguien que planeaba, también alguien que ejecutaba como gobernador y como presidente, ¿no? Pero después se quedó básicamente, aunque viajó, etcétera, siempre fue un personaje afincado en Buenos Aires, que terminó siendo su ciudad de elección, porque era la capital y también porque, bueno, le gustaba lo cosmopolita, el mundo, ¿no? Estar en conexión con ideas y cosas nuevas, y eso en esa época ocurría fundamentalmente en Buenos Aires.
Sin embargo, en un viaje a Paraguay, murió. Un 11 de septiembre del año 1888.
1888. Y no me preguntes por qué tenemos la costumbre de celebrar los recuerdos, los días de la muerte, porque muchas veces me lo dicen.
No es muy feliz.
No tengo idea. No, a veces pues yo pensaba en una época que tenía que ver con que no se sabía, los cumpleaños de alguna de esta gente, es decir, porque a veces ni ellos mismos sabían bien el día en que había nacido, pero en todo caso no es lo más feliz, ¿no? Exactamente.
Gabriel, mientras charlamos, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Hay alguna otra figura histórica argentina que esté a la altura de Sarmiento? ¿Algún docente? ¿Algún...?
Claro, hay varios en distintos aspectos. Yo creo que el famoso panteón de héroes que nosotros estudiamos en la escuela, ¿no? El triunvirato sería...
Pero digo en materia educativa, ¿eh? En materia no educativa. San Martín, no Belgrano, digo...
No. Yo creo que Sarmiento está ahí arriba. Digamos, por supuesto, hay un montón de personajes como Rosario Vera Peñalosa, es decir, como el mismo Alberdi, que pensó también en la educación, como varios maestros después y gente que fue ejecutando... otro personaje sumamente antipático como Roca, finalmente es el que lleva adelante también la construcción de la escuela pública, ¿no? Y laica.
Con la ley 1420.
Con lo cual sí. También tiene un rol fundamental ahí. José María Estrada, desde el lado católico, digamos. Hay personajes clave, ¿no? Es decir, importantes. Después mismo, en la época del peronismo, el crecimiento de escuelas es notable, ¿no?
Y la escuela técnica en particular, ¿no? Con el peronismo.
En particular, pero aparte la cantidad de escuelas en el país, ¿no? Ahora, creo que uno siempre en Argentina tiende a haber discontinuidades y tiende a haber problemas, pero hubo cierta línea, incluso en épocas no tan felices en otros aspectos, de mantener cierto nivel educativo como una prioridad en este país, que tiene algunas cosas que se siguen. Por lo menos hasta la dictadura del 76, ¿no? Donde ahí sí empezó barranca abajo. De todos modos, y bueno, o con saltos, ¿no? Depende de la época. De todos modos, me parece que Sarmiento, yo creo que tiene bien ganada su cucarda de gran héroe de la educación argentina. Me parece que...
Su maestro del aula.
Es el maestro del aula.
Muy bien. La última pregunta de la jornada. Vamos a dejársela a otro chico que nos visita aquí en Tecnópolis, en el pabellón del Ministerio de Educación. Nombre y colegio.
Herrera María Fernanda, la enseñanza media 1.
¿De qué lugar?
Berisso.
De Berisso, bien. Berisso, provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cuál es la pregunta que querés hacerle a Gabriel?
Si es verdad que Sarmiento trajo el telégrafo a la Argentina.
Sí, efectivamente. Sí,
es verdad.
Sí, aparte fue un cambio importante. Esa es una época fabulosa para estudiar en el sentido de... La cantidad de... Hoy en día uno piensa siempre en las nuevas tecnologías, etcétera. Es un momento de cambio brutal. Alguien que hubiera vivido en Argentina, no sé, vivía en 1850 y seguía viviendo en Argentina en 1880, vio una transformación tremenda. De golpe aparece el telégrafo, con lo cual las comunicaciones cambian para siempre, ¿no? Es decir, hoy en día pues no sabe lo que es el telégrafo, pero básicamente era poder mandar mensajes muy rápidamente. Es un precursor directo del teléfono y de las comunicaciones modernas.
Y de la radio, ¿no? Obviamente.
Y de la radio, obviamente. Y aparece después el ferrocarril en esta época, ¿no? Entonces, poco antes de su presidencia, pero él extiende mucho la red ferroviaria. Entonces, realmente, en ese sentido, es un gran transformador. Tanto él como después la presidencia de Avellaneda. Es decir, hay un nivel de crecimiento. Esa Argentina que se forma en ese momento tiene otros problemas, porque también crece, por ejemplo, la desigualdad social de manera notable y marca el futuro de este país. Pero hay una cosa totalmente a favor de esa época, que realmente el cambio tecnológico es tal, que insisto, es el más grande que quizás haya vivido para una misma generación, vio transformar su vida de manera plena,
notable,
¿no? Y eso es muy, hay que reconocerlo también, ¿no?
Muy bien, Gabriel Di Meglio, historiador, gracias por visitarnos en esta primera emisión de Radio Educar. Para nosotros un honor, Ceci.
Sí, por supuesto, Gabriel, te agradecemos muchísimo. Nos gustaría, antes, ya abusando de tu tiempo, ¿qué leemos? Los que nos gusta leer algo sobre Sarmiento, los que nos quedamos con ganas después de esta entrevista rápida, recomendanos algo para leer del mismo Sarmiento o que para empezar a leer algo de él.
Mirá, a ver, primero que les agradezco yo, porque la verdad para mí es un honor que me inviten a la primera emisión. La verdad estoy muy identificado con Educar de hace muchos años, digamos, sobre todo por Canal Encuentro, pero también he hecho cosas de mucho acá. Pero, a ver, leer de Sarmiento, yo creo que el libro que es fundamental es Facundo, ¿no? Porque uno puede estar a favor o en contra, pero es uno de esos libros que marcaron la manera de ver Argentina. O sea, esa idea de civilización y barbarie es, se sigue usando todo el tiempo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero existe, ¿no? Se sigue usando esa cosa de todavía los políticos lo usan, la gente, digamos, sentido común se usa. Es decir, es tan fuerte, y él lo inventó, que entonces me parece que es un texto clave. Es como, no sé, Martín Fierro, ¿no? José Hernández. Son cosas que son... van a pasar las generaciones, los problemas son otros, pero me parece que son textos que hay que leer. Después uno agarra, por ejemplo, Recuerdo de Provincia, y es muy lindo de leer, ¿sabes? Y Los viajes a mí me encantan también, ¿no? O sea, la verdad que además es un escritor tremendo, ¿eh? Es un escritor, escribe genial, tiene una pasión para escribir que realmente es alucinante. Yo creo que es un personaje fabuloso para leer, ¿no?
Muy bien, Gabriel, gracias nuevamente por venir aquí a visitarnos, por darnos estas palabras. Nosotros nos vamos a un nuevo corte. 1:06 de la tarde, ¿cómo pasa el tiempo, Ceci?
¿Querés que te dé los datos del tiempo?
Me encantaría.
21 grados y la mínima de hoy va a estar en 11 grados. Es un día soleado, es un día hermoso acá en Tecnópolis.
Dicho esto, creo que nos vamos.
Yo voy a entender.
Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación.
Muy bien, seguimos en Radio Educar, 1:11 de la tarde. Y en este programa, digamos, dijimos que el eje era el homenaje a los docentes de todo el país, porque ayer fue el Día del Maestro, básicamente. Estamos en comunicación directa con Fernanda Planels. Fernanda, ¿me escuchás?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por recibirnos.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Fernanda Planels es docente de filosofía y realizó una experiencia notable, ¿eh? Ahí en su provincia, en Salta.
Sí, en Payo Gasta.
Hola Fernanda, hola, ¿cómo estás? Te habla Cecilia Zagol del portal Educar. En principio, hola, feliz día. ¿Cómo pasaste el día ayer?
Bien, gracias. Bien, en casa.
¿Y cómo está el día hoy en Salta?
Yo estoy en Cachi, que es un pueblo en el interior de la provincia de Salta. Está hermoso, siempre está hermoso. En este lugar siempre hay sol, así que...
Muy bien, Fernanda, contanos un poco esta experiencia que hiciste con los alumnos de hacer una radio en el aula.
Bueno, nosotros lo que... En el colegio tenemos una radio, pero todavía no podemos salir al aire porque falta la antena. Faltan algunos detalles para poder salir.
Sí.
Entonces, mientras tanto, lo que hicimos fue un programa inventado, que lo íbamos a escuchar entre nosotros. Como trabajamos el tema de ciencias, de características de las ciencias, del discurso científico, lo que hicimos fue... Los chicos se separaron en grupos, se inventaron una entrevista que le hacían a un científico. El científico era inventado y había descubierto algo. Entonces la entrevista tenía que ser acerca del descubrimiento que ese científico había hecho.
Sí.
Entonces lo que hicimos fue usar un programa que viene en las netbooks que se llama Audacity.
Correcto.
Que permite grabar y editar después. editar después el programa.
El audio.
Entonces los chicos grabaron todo, claro, grabaron todo, y después, bueno, fueron cortando, pegando, agregando cosas, cambiándolo, para que saliera y quedara un programa armado.
Contanos.
El objetivo...
Sí, Fernanda, decime.
El objetivo era que pudiéramos, a través de eso... analizar un poco qué era lo que los chicos pensaban sobre la ciencia, sobre cómo era, sobre cómo funcionaba, ¿no? Este programa de radio fue la excusa, digamos, para eso.
Contanos, Fernanda, ¿cómo salió la experiencia? ¿Cómo resultó?
Resultó muy buena. El colegio en el que lo hicimos es el colegio de Payo Gasta. Payo Gasta es un pueblo muy chiquito de la... que queda a 10 kilómetros de Cachi, a donde concurren chicos que son de parajes... un poco alejados y muy pequeños. Y una de las cosas que más nos cuesta en el colegio es que los chicos hablen, que se expresen, que digan, que hablen. Entonces fue maravilloso porque hablaron. Tenían obligación, ¿no? Tenían que hacerlo. Pero al grabarse, se animaron todos. Y después nos pudimos escuchar. Y así encontramos voces que realmente apenas las conocíamos. Así que fue realmente muy, muy buena la experiencia.
Fernanda, entonces claramente vos me decís que a través de esta experiencia de hacer radio en la escuela vos generaste una oportunidad para que los chicos desarrollen capacidades de comunicación, que era una cosa que tenías ahí que resolver, pero por otro lado, con respecto a tu materia, esta transformación de información, porque una cosa es llenar un cuestionario de una consigna y otra cosa es hacer un programa de radio, ese juego con la información que ellos hacen, esa transformación, ¿fue positiva para estudiar el tema de las ciencias, que era tu tema que estabas trabajando?
Sí, porque ellos al hacer el programa, lo que hicieron fue decir, de otra manera, ¿no? Pero lo que hicieron fue decir lo que ellos pensaban. Lo que ellos pensaban sobre la ciencia, sobre los científicos, sobre el trabajo de los científicos. Entonces, a partir de eso, de eso que ellos pensaban, después lo pudimos seguir trabajando.
Fernanda, Fernanda, generalmente cuando se hacen este tipo de experiencias, digamos, quizá algún alumno se queda con un poquito más de ganas y quizá ahí haya un futuro comunicador, quizá haya un futuro productor. ¿Notaste que hubo, digamos, como una especie de movilidad, de movilización en los chicos?
En algunos sí, a lo mejor más cualidades actorales les encontré yo que de comunicadores. Por ejemplo, una de las chicas en la mitad del programa se le ocurrió que era una periodista española, se puso a hablar en español, fue rarísimo, con acento español, ¿no? Fue rarísimo porque es algo que los chicos allá no lo hacen nunca, fue divertido, ella pudo actuar, eso estuvo bueno. Y por otro lado, nosotros tenemos la radio para empezar a trabajar, que nos faltan algunas cosas, no las podemos terminar, pero quedó, ¿viste? Quedó ahí el tema dando vueltas, así que es una experiencia que ellos tienen y que aprendieron a hacer. Que saben que no tienen que salir directamente, que pueden editarlo, que pueden arreglar las cosas, eso les vino bien, darse cuenta de eso.
¿Vas a hacer otros trabajos, Fernanda, utilizando radio u otros medios de comunicación?
Sí, hemos hecho videos, varios videos que tenemos hechos también. Nos falta, a lo mejor, bueno, la parte de internet, nos falta subirlos porque no, es bastante lenta la conexión en el colegio. El tema de radio sigue y sigue incluso en todas las áreas, no solamente en la mía, sino que en todo el colegio estamos embarcados en eso.
Fernanda,
así que sí, seguramente sí.
La última pregunta antes de despedirte y agradecerte, obviamente, es, danos un consejo. Hay muchos docentes que nos están escuchando ahora de todo el país y quizás no se animen a esta experiencia. ¿Qué consejo le podés dar?
Mirá, cuando llegaron las netbooks al colegio, yo lo que les dije a los chicos fue, el que descubre algo nos cuenta a todos. Esa fue la consigna siempre. Entonces es animarse y hacerlo. Saber que hay cosas que los chicos van a descubrir de los programas que capaz que nosotros no las conocemos. Y está bueno, porque es un aporte. Pero hay que hacerlo. Hay que largarse y hacerlo. No
apechugar, hay que animarse.
Y el resultado siempre es mejor. O sea, el resultado siempre es positivo.
Muy bien, Fernanda Planels, docente de filosofía de la provincia de Salta. Gracias por la comunicación y envíale por favor un saludo a todos tus alumnos.
Bueno, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, Fernanda.
Adiós.
Muy bien, Fernanda Planels, docente, dijimos, de nuestra provincia de Salta, y una experiencia realmente interesante.
Muy interesante todo este trabajo que hizo Fernanda en su escuela. Nosotros en el portal Educar tenemos una colección de revistas que entregamos, a veces números en manos, pero que también se pueden acceder en formato digital en la biblioteca del portal, en la biblioteca de e-books del portal. Tenés revistas para que los chicos usen las computadoras para en forma autónoma para sus propios proyectos en la escuela y fuera de la escuela. Y hay uno de esos números que enseña a hacer un programa de radio, a usar el programa Audacity, que es el que mencionó Fernanda, otro para hacer periodismo educativo, otro para hacer trabajos, distintos tipos de proyectos, para hacer arte, para hacer ciencias. Podés consultar ese material como docente y animarte a estas experiencias que, como dijo Fernanda, siempre sale algo mejor. Y por otro lado, tenemos un sitio, Fernanda mencionaba que están subiendo los videos, hay un sitio, Experiencias, en el portal Educar, donde invitamos a todos los docentes y a los alumnos a sumar estas cosas que hacen, porque como dice Fernanda, el que sabe algo lo tiene que decir a todos. Y esta es un poco la idea de hacerlo en gran escala en el portal. Si vos sos docente y hiciste una experiencia innovadora, una experiencia que te resultó, o que no, pero que aprendiste a través de ella, subíla al portal, al sitio Experiencias en www.educ.ar, busca en el sitio Docentes, Recursos, Experiencias, y ahí es muy fácil subir el video y, digamos, compartirlo con tus colegas.
Estoy muy bien, larga. Y me quedo con eso, con esto de animarse. Hay que animarse a innovar en el aula, quizá utilizando las herramientas y los desarrollos que realiza Educar, junto con el programa Conectar Igualdad, junto con otras instituciones, junto con el Ministerio de Educación, por supuesto. Animarse, hay que probar, y si sale bien, mejor. Si sale mal, volvemos a intentar.
Muy bien, tenemos que ver acá los compañeros de los CAG, que nos van a... Ahora tenemos algunos audios que nos cuentan sus producciones, otros que hacen radios en todas las escuelas del país.
Muy bien, dicho esto, nos vamos a una brevísima pausa. Y enseguida, querida Ceci, seguimos con mucho más Radio Educar.
duermes sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil, me tira una mirada que no puedo resistir, se aleja con un Johnny que le ayuda a revivir, despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos, y está bailando mi corazón, y estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir, y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí.
Escuchamos el pronóstico del tiempo.
Escuchamos las noticias.
Y nos dan información.
Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación.
Muy bien, seguimos y siguen en Radio Educar. Vamos a compartir ahora en este bloque junto a ustedes un trabajo realizado por diferentes escuelas de todo el país. Escuelas de la provincia de San Juan, Escuela de Corrientes, Catamarca, del Chaco también, son producciones elaboradas por chicos a través de los CAJ, en el que son los Centros de Actividades Juveniles. Vamos a compartir un audio en este momento sobre ¿cómo es? Es un clip sobre todas las producciones de los chicos.
Muy buenos días, comenzamos un nuevo programa de ADN Solidario, conducido por alumnos de Primero Naturales.
Radio 89.3.
Nosotros podemos ver, hablar y opinar sobre la realidad de nuestro barrio Ramón Carrillo.
Nunca había visto un estudio de radio.
Y el diablo dijo, ¿quién me está chuchando?
Compartiendo un programa de radio.
Vamos a escucharlo.
Hola, muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos con la única emisión del microprograma radial Otra Mirada de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Teniente General Nicolás Levalle, de la ciudad de Carué.
Radio Integración. Radio 89.3.
Los actos centrales en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se llevarán a cabo mañana en la Plaza de Mayo.
Un saludo a todos los de la escuela en general y a un amigo del diariero de Palermo, Tito, que me dijo que le mande un saludo.
Esto que acabamos de escuchar, Ceci, son producciones elaboradas por alumnos.
Sí, realmente es
suena muy bien
y además logran profundizar sobre temas que tal vez pasarían de largo, ¿no? Pero el tener que la responsabilidad de hacer alguna comunicación los obliga a investigar, a pensar su propio entorno, a pensarse a sí mismo, y eso es muy bueno.
Vamos a escuchar ahora también muy breve un trabajo realizado por una escuela de la provincia de San Juan sobre el instrumento musical la guitarra.
La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada. Está hecha de madera. Tiene 6 cuerdas y sus 2 partes principales son el mástil, que es la parte alargada, y la caja de resonancia, que es la parte más voluminosa y redondeada. La caja de resonancia es hueca y tiene un orificio redondo. Es la que permite que se transmita bien el sonido. 1, 2, 3, 4. Usan una mano para pisar los trastes y otra para pulsar las cuerdas cerca del orificio de la caja de resonancia. En lugar de los dedos, también se puede usar una delgada lámina de plástico llamada púa, sobre todo en el caso de la guitarra eléctrica o acústica. La guitarra clásica también se conoce con el nombre de guitarra española, por ser un instrumento muy típico de España, ya que acompaña siempre a los cantores o a los grupos de flamenco. Su forma casi no ha variado desde que apareció en el siglo XVI. La llamada guitarra acústica apareció ya en el siglo XX. Todas sus cuerdas son de metal y a pesar de tener también caja de resonancia, puede conectarse mediante a un cable o a un amplificador eléctrico para aumentar su volumen sonoro. Esto ha sido un informe sobre la guitarra. Mi nombre es Santiago López y esta radio se llama 9 de julio. 9 de julio.
Realmente notables, ¿eh?
Muy bien hecho, qué bien hecho el informe. Buena música. Bien compaginado y muy clara la información, ¿eh? Sobre todo yo siempre insisto en esto. Además, los chicos manejan muy bien la información en estos formatos. Estuvimos con la docente Fernanda de Salta, que hizo una experiencia de radio, y ahora estamos con un docente que está proyectando.
Así es.
Es contagioso esto.
Se llama Federico, él es docente de comunicación de una escuela de Lobería, provincia de Buenos Aires, y se acercó aquí a la radio y nos contó que quiere animarse y quiere hacer un programa de radio en la escuela. ¿Esto es así?
Exactamente. Primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
La idea, recién estamos comenzando, estamos viendo cómo podemos hacer, qué rol ocuparía cada uno de los chicos en lo que es la radio, ya sea estoy viendo acá el operador, productora, acá en este caso, los conductores, seguramente algún que otro columnista. Y la idea es de que la radio comience a funcionar en la escuela y quede en la escuela para los chicos que vienen avanzando año a año. La escuela es en orientación en comunicación. Es la primera promoción recién esta, o sea que es una escuela relativamente nueva. Es en orientación y comunicación, como decíamos. Y bueno, la idea es, por el momento, trabajar con la radio. Hay también por ahí alguna otra idea de hacer algunas cositas con televisión, por lo menos para que tengan un pantallazo. Si alguno más adelante tiene la iniciativa de seguir alguna carrera con respecto a esto.
¿La escuela tiene las netbooks del programa Conectar Igualdad?
Todos los chicos tienen la netbook funcionando, así que sí, tienen la radio.
Nosotros les hemos entregado a Federico este material que yo les decía que hicimos en Educar, que también está colgado en nuestra biblioteca, que son revistas que te orientan, te dan las primeras orientaciones para hacer este tipo de multimedia en la escuela.
En principio, Federico, te diría que lo primero es tener ganas de comunicar algo, de decir algo. En su caso, imagino que, dado que se trata de una escuela, ¿qué quisieran transmitir a la comunidad, a los vecinos, una comunicación interna de la escuela? ¿Cuál es la intención?
Eso seguramente habría que preguntárselo a alguno de los chicos que van a ser los encargados.
Les contamos a ustedes que los chicos, los alumnos de Federico, están todos acá, están rodeándonos acá en la radio.
La idea es por ahí, si bien va a ser escolar, tratar temas de la escuela, pero por ahí también llevar temas de la ciudad a la escuela, como para que también sea un poco más completa, qué sé yo, cuestiones deportivas, sociales,
comunitarias
también, que se vayan desarrollando en la ciudad, que sea también parte de este proyecto.
Como te acababa de mencionar, Cecilia, en Educar tenemos un sinfín de materiales justamente destinados a ustedes, a los docentes, a los alumnos, para que se animen a hacer sus propios productos, sus propios desarrollos. Contamos con un material exclusivo sobre radio, Ceci.
Sí, unos fascículos que se llaman Sintonía Digital, que son algunas bases para hacer, no solo técnicamente usando programas como el Audacity, como usaba Fernanda, sino también el contenido de un programa de radio, con estas preguntas que decía Johnny, a quién se lo voy a dirigir, cómo armar un guión, cómo generar un equipo de radio. Y lo importante es que se van a sacar todos un 10, ¿no? Son actividades en que la nota realmente no importa y que todos van a aprender mucho, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con esto?
Sí, seguramente. La idea es que se animen al medio, que aprendan. Y ya te decía, si alguno cuando termine la escuela tiene la posibilidad, primero obviamente de irse a estudiar y las ganas de estudiar algo en comunicación, ya por lo menos que tengan una base y sepan que es una salida laboral hoy por hoy, y que además de una salida laboral ayuda mucho a una comunidad.
Federico, ¿hay acá entre los alumnos que están acá rodeándonos algún comunicador, digamos, algún conductor? ¿Hay alguien que vos digas?
¿Qué pinta para eso?
Puede llegar a ver. Acá María seguramente va a hablar.
María,
a ver, María Luz no quiere hablar, no.
María está un poquito tímida.
¿Quién va a hablar? Vení, Juan.
Juan.
Dale, Juan.
Adelante,
hincha de Boca. Sí, hincha de Boca, arquero de Independiente. No quiere hablar. Hoy no quiere hablar ninguno.
Bien, pero... Digamos,
¿No quieren sentarse acá y empezar a hacer hoy un simulacro de radio?
Por ahí todo este aparatejo asusta un poco.
Asusta un poco,
¿no?
Bien, lo importante igual, más allá de que no quieran ahora participar del programa, es que tienen ganas. Sí. Y con ganas, como dijo Fernanda, todo se puede.
Vamos a arrancar.
Los invitamos entonces, Ceci, a compartir estos materiales. Se los vamos a entregar ahora mismo. Ya, y a ustedes que están del otro lado, que están quizá en otras provincias, pueden también acceder a los materiales de forma digital.
En forma digital. Si ustedes entran al portal Educar, debajo hay un montón de banners que son, digamos, los distintos sitios del portal. Uno es la biblioteca digital y ahí buscan las revistas, se llaman Conectate la Revista, y ahí tienen, digamos, información muy bien, digamos, planteada para jóvenes, no solo sobre el tema radio, sino periodismo, ciencia, arte, todo lo que les guste hacer con la compu, con la netbook, si tienen las netbooks del programa Conectar, o con cualquier computadora.
Federico, gracias por tu participación y nos vamos a despedir de este bloque con otro producto. Los aplausos llueven a borbotones para Federico y sus alumnos, que realmente se acercaron a la radio con ganas de iniciar un nuevo proyecto. Vamos a escuchar un nuevo trabajo realizado por chicos en el marco de los CAJ, los Centros de Actividades Juveniles.
Otros chicos que hacen radio, los escuchamos.
Latidos del corazón.
Para mí el amor es el sentimiento que surge de una persona cuando se siente reflejada en otra.
El amor es algo que no sentimos porque nosotros queremos, sino que lo sentimos sin querer.
El amor es cuando dos personas se miran fijamente y sienten alguna conexión.
Es cuando dos personas recién están conociendo y no saben qué es, irá a pasar. Y el amor es cuando ya se conocen mucho y...
El amor es un estado de ánimo, un periodo en el cual una persona desea compartir con otra momentos, encuentros y experiencias.
Latidos del corazón.
Muy bien, vemos que entonces...
El amor, el amor fue el tema de estos micros que acabamos de escuchar, hechos por chicos, ¿sí? Son temas movilizantes, temas sobre los que todos tenemos cosas que decir, y es muy interesante que los chicos se ocupen de registrarlo y de producir una información a partir de esto.
Y es muy sencillo, un micrófono, la netbook, ganas, algo para decir, y haces tu propia radio en tu escuela, en tu casa, con tu familia, con compañeros, donde sea. Nos vamos nuevamente a una breve pausa y volvemos, Ceci, con el móvil. El móvil de Radio Educar va a estar recorriendo Tecnópolis y nos va a contar las novedades que hay en el día de la fecha. Nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con mucho más.
Radio Educar en su primer programa.
Radio Educar. Muy bien, seguimos aquí en el multiespacio Patria Tecnópolis, el pabellón que tiene el Ministerio de Educación de la Nación. Pero no solo estamos aquí, estamos también allá. Fabricio Espíndola, ¿nos escuchás?
Hola Johnny, los escucho. Hola Ceci, buenos días. Y digo buenos días porque realmente el día es hermoso para estar en Tecnópolis recorriéndolo como lo estoy recorriendo yo.
Fabricio, contanos.
¿Vos me escuchás?
Sí, Fabricio, contanos, ¿dónde estás ahora?
Estoy en el espacio Zamba, que es la parte para los más chicos, para los chicos de escuela primaria, que creó el Ministerio de Educación junto a Pacapaca, Recordemos para los que no lo conocen que Samba es un personaje de una tira que tiene Paca Paca que recorre la historia del país en forma de cuento. La verdad que esto está lleno de chicos. Yo me estoy acercando a ver si puedo conversar con alguno de ellos. A ver, hola, ¿cómo te llamas?
Milagros.
¿Se escucha? Estamos con Milagros.
Se escucha perfecto, Fabricio.
Se escucha muy bien. Hola, Milagros.
Milagros, ¿de dónde sos y cuántos años tenés?
Tengo 10 años y estoy en San Miguel.
¿Con quién viniste acá a Tecnópolis?
Con mi prima, mi tía y mi mamá.
¿Y qué es lo que más te gustó del recorrido?
El Samba.
En Samba tenés muchas cosas, está el Cabildo, está la Casa de Tucumán, hay una calellita, hay un tobogán. ¿Y ahí qué es lo que más te gustó de eso?
El Cabildo.
¿Por qué?
No sé, porque me gustó.
Muy bien, Fabricio, ¿me escuchás?
Y también me gustó la calellita.
Bien, y fuera de Samba me contabas que te gustaron mucho los dinosaurios.
Sí, porque están re grandes y están re buenos.
Johnny, ¿querés hacerle una pregunta a Micaela?
Dale, poneme a Milagros al teléfono.
Hola, Milagros. Hola, Milagros, ¿cómo estás?
Bien.
¿Mirás a Samba también en la televisión?
Sí.
¿Y qué te a dónde te gustaría ir con este personaje?
No sé.
Milagros, ¿con quién viniste? Recordanos.
Con mi mamá, mi tía y mi primo.
Pásame con tu mamá, Milagros.
¿Está ahí la mamá de Milagros? ¿Podemos conversar?
Fabricio.
Ver, acá estamos con la mamá, Johnny.
Pásame con la mamá, Fabricio.
Hola.
Hola, ¿cuál es su nombre?
Ángela.
Ángela, ¿de dónde?
Hola.
Sí, Ángela, ¿de dónde sos?
De San Miguel somos.
De San Miguel. ¿Viniste con Milagros y con quién más a Tecnópolis?
Con mi hermana y mi ahijado.
Bien. Más allá de lo que disfrutan los chicos, ¿cómo lo disfruta un adulto?
Bien, no, tranquilo. Hoy por lo menos es día de semana, hay poca gente, así que lo podemos disfrutar más. Tranquilo, corriendo por todos lados con los chicos, pero bien.
¿Es la primera vez que vienen aquí a Tecnópolis o vienen con
asiduidad? Es la tercera vez que vienen.
La tercera vez.
No, la tercera vez.
Muy bien, gracias por tu participación. ¿Fabricio, estás ahí?
Sí.
¿Fabricio?
Johnny.
Bien, Fabricio, sí. contanos, ¿cuánta gente hay ahí en Samba?
Soy muy malo para calcular, pero hay muchísima gente, todas las estaciones, yo me voy metiendo en una, porque quiero participar de esto. Podemos encontrar la Batalla San Lorenzo, que es un espacio donde hay calecita para que los chicos la recorran. También tenemos dos montañas que representan el cruce de los Andes, el Cabildo, como te conté, que está llenísimo, la Casa de Tucumán, que también lo está, y fuera de Samba, lo que más atrae, como dijo Micaela, son los dinosaurios.
Decime, Fabricio, esto de los dinosaurios, ¿cuántos hay?
Déjame que me voy movilizando hacia ellos, hay alrededor de 5 o 6. Está el tiranosaurio, el pterodáctilo, el velociraptor, y hasta ahí llegaron mis conocimientos
sobre paleontología.
Paleontología,
bien,
exacto.
Fabricio,
eso lo tengo, pero son 6 o 7 dinosaurios.
Fabricio, ¿esos dinosaurios son en tamaño real?
No, es real, sí, es increíble. Tienen movimiento y también tienen audio, o sea que el sonido pertenece verdaderamente a aquellos dinosaurios que los chicos es lo que los hacen, tanto el movimiento como el tamaño y sobre todo el sonido.
Fabricio, contémosle a alguien que nos está escuchando quizá en nuestra provincia de Formosa o en Santa Cruz, ¿por qué deben venir a Tecnópolis y especialmente a Samba?
A Tecnópolis porque tanto en ciencia y tecnología está todo, está lo último de lo último, todo lo que vos ves por tele, que decís, mirá eso, qué importante, qué bueno, qué nuevo que es, bueno, aquí en Tecnópolis está. Y Samba, como te dije, para los más chicos, es un parque de diversiones ambientado y que cuenta un poco sobre la historia. Es jugar conociendo la historia de la Argentina.
O sea que en ambos casos te llevas algo, te llevas cosas nuevas que aprendiste sobre los dinosaurios y te llevas un paseo por la historia argentina. Es venir eso, y después quedarte con cosas.
Es eso, es aprender jugando.
Bien, Fabricio, quédate por ahí, da unas vueltas, seguí conociendo a la gente, seguí visitando lugares y en unos minutos volvemos a llamarte, ¿sí?
Yo sigo, me voy a hacer cola para tirarme por el tobogán y después sigo recorriendo.
Muy bien, ese es Fabricio Espíndola, nuestro movilero estrella, ¿eh? Nosotros vamos a descansar también junto con él, nos vamos a una breve pausa y enseguida, Ceci, seguimos con más Radio Educar, pero antes, quiero que me des la temperatura.
La temperatura en este momento es de 25 grados, el cielo está algo nublado y tenemos una humedad de 49%. Vos me pediste la temperatura, yo te pasé el parte completo.
Bien, además les recordamos que a través del Twitter y el Facebook pueden comunicarse con nosotros. Están llegando los primeros mensajes, nos saludan por el primer programa aquí en Radio Educar, nos saludan también por la buena música que estamos pasando.
Bueno, qué bueno, la verdad que es todo primero, decía Johnny, es el primer móvil, los primeros invitados, los primeros oyentes, así que bueno, estamos en un verdadero debut y estamos realmente muy contentos en la Radio Educar.
En Twitter, @educar, y en el Facebook nos buscan fácilmente Portal Educar.
Educar Portales, @educarportal, nuestro Twitter, y en Facebook Portal Educar.
Nos vamos a una nueva pausa y enseguida seguimos con mucho más.
Radio Educar en su primera emisión.
Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis por la doble na que vos. Separa el mundo en dos, quisiera quedarte el bis, por la dolera que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Cierto nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. No te olvides del mambo que no terminó el vermú. Por allá. Si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedarte el bis por la doble na que vos. Y si viene un río gris que separa al mundo en dos,
seguimos en Radio Educar. Y llegó el momento de la segunda entrevista de la jornada. Recuerden que estamos de alguna forma homenajeando a todos los docentes del país. Ayer, 11 de septiembre, fue el Día del Maestro. Y estamos en comunicación con Eduardo Vega, docente de comunicación y expresión de la Escuela de Alternancia número 4 de nuestra provincia de Jujuy. ¿Estás ahí, Eduardo?
Hola, muy buenas tardes. Sí, estoy acá. ¿Me escuchan bien?
Nosotros te escuchamos muy bien, Eduardo.
Sí, Eduardo, te escuchamos a la perfección. Contanos brevemente, Eduardo, ¿cómo es trabajar en una escuela de alternancia?
Bueno, trabajar en una escuela de alternancia es una experiencia sumamente significativa para tanto para docentes como para alumnos. Ustedes saben que las escuelas de alternancia se llaman así porque los alumnos alternan una semana albergados en la escuela y otra semana en sus casas. Este sistema está destinado para estudiantes rurales porque muchas veces la demanda de la familia no les permite a ellos poder terminar con su secundaria, porque ya que viven en el campo, no hace que económicamente puedan ellos bajar a alguna ciudad urbana a recibir sus estudios secundarios y tenerlos tanto tiempo fuera de casa. Entonces, lo que hace el sistema de alternancia es brindarles a ellos una posibilidad más de terminar su educación secundaria, ya que pueden cumplir con los trabajos que le demande la familia en el ámbito rural y además también cumplir con el derecho de recibir educación secundaria. Entonces eso para nosotros es sumamente agradable porque tenemos contactos con chicos de diferentes puntos de nuestra provincia y eso hace que tengamos un ida y vuelta constante con ellos.
Eduardo, ¿qué tal? Te saluda Cecilia Sagol de Educar. Yo te conozco por tu testimonio que registró Verónica Castro, que tenemos en nuestro portal, sí. Que realmente es maravilloso. ¿Es muy difícil para un docente llevar adelante un proceso educativo en este contexto que tiene muchas ventajas, como vos señalabas, pero qué pasa en el día a día del docente? ¿Cómo planificás tu clase, tu transmisión de saber a los alumnos?
El trabajo docente en general es difícil. En nuestro contexto, yo creo que debemos adecuarnos y la misma práctica te va dinamizando y entrando en la dinámica de cómo afrontar este tipo de sistema. Porque además de pensar lo que vamos a hacer en clase, también tenemos que pensar de cómo vamos a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras nuestro estudiante está en su casa, ¿no? Entonces eso hace que constantemente nosotros nos hagamos cuestionamientos y planifiquemos cada año de manera diferente en cuanto a las actividades y adecuarnos un poco a la demanda de los chicos que tenemos cada año. Entonces ahí está el esfuerzo que nosotros vemos. Y además es una cuestión muy interesante el hecho de que una de las instancias del sistema de alternancia es visitar a los chicos, claro, en su casa.
Eduardo,
cuando vamos, sí.
Déjame compartir con los docentes que nos están escuchando que esa entrevista a la cual Ceci hace referencia está ahora en el portal Educar. Está visible, ajá, en nuestra sección de videos, así que los invitamos a todos a ver esa entrevista. Y la pregunta, Eduardo, es ¿cómo te reciben las familias?
Bueno, muy bien. La verdad que muy bien. O sea, dependiendo, porque a veces chicos que son nuevos en este tipo de sistema les parece como medio raro, ¿no? Una cierta invasión. Pero a la larga siempre terminamos estableciendo una relación aceptable y muchas veces afectuosa, dependiendo del ida y vuelta que tengamos con el chico y con la familia. Pero por lo general están abiertos y es una buena instancia, porque nosotros podemos conocer al chico en su contexto, en la forma en que vive, en la forma social y cultural en la que está inserto, y eso nos parece bueno porque nos ayuda un poco a encararlos en el aula. De acuerdo a mi experiencia, yo siempre comento esto, lo siguiente: a veces tenés chicos que con los que vos tenés una mala relación por su desempeño pedagógico y su disciplina, pero una vez que vos estás en su casa y conocés la forma en que vive, realmente lo tomás con otra forma, lo ve de otra manera, encarás la relación pedagógica, la relación didáctica y la relación humana de otra manera para, claro, con ello, y todo sea por el beneficio del proceso de aprendizaje, de la formación humana de los dos, de
Eduardo,
el alumno y de nosotros.
Eduardo, gracias por esta comunicación. Muchas gracias por participar de este primer programa aquí en Radio Educar. Envíales un saludo a toda la comunidad educativa de la provincia de Jujuy. Y nuevamente te agradecemos por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a usted por interesarse en nuestro sistema, por rescatar las necesidades de nosotros los docentes, y además desde acá hacerle un fuerte saludo a todos los docentes, a todos aquellos que le ponen el lomo, le hacen el esfuerzo, ya sea en el ámbito rural o urbano, para que todo pueda salir adelante y empezar a generar chicos que tengan un buen pensamiento, un buen discernimiento, que sean personas con espíritu crítico y que puedan ayudar al desarrollo político bien. Y social de nuestra sociedad.
Bien, bien, Eduardo, te agradecemos muchísimo y muchas felicitaciones por tu tarea.
Muy bien, era Eduardo Vega, docente de comunicación de la Escuela de Alternancia número 4 de Hornillos, provincia de Jujuy. Nosotros nos vamos al último corte de la tarde. Volvemos, nos despedimos y algunas cosas más.
Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro.
Felices serán el día en que pisen firme. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración.
Es un día tan claro.
Tan claro.
En busca de historias felices.
Felices serán el día en que pisen firme.
Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino.
Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé.
Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies, cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies.
Sin cadenas sobre los pies.
EDUCAR, el portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación.
Muy bien, llegó el último bloque de la jornada, último bloque de la primera emisión de Radio EDUCAR. Son las 14:02 de la tarde. Nos quedan algunos anuncios bien breves. El primero tiene que ver con la apertura a las inscripciones de los cursos a distancia que realiza EDUCAR. Estamos con Inés Braceras. Inés, contanos, ¿cuándo comienzan los cursos?
Abrimos las inscripciones la próxima semana. Las inscripciones se van a mantener abiertas, sí, aproximadamente un mes.
Un mes.
Y el 22 de octubre recién va a comenzar la cursada.
Es decir, la semana que viene abre la inscripción a los cursos a distancia de EDUCAR. En octubre comienzan los cursos.
Exacto, y es la tercera y última edición. Así que
ahora,
apúrense.
Ahora o nunca.
Sí, si no, para el año que viene.
Contanos, Inés, ¿qué tipo de cursos podemos cursar justamente en EDUCAR?
Sí, ofrecemos una variedad de cursos tanto para docentes como para familias.
Sí.
Los docentes van a poder seleccionar la modalidad que quieran,
sí,
ya sean autoasistidos o moderados. Dentro de los autoasistidos prima el autoaprendizaje, él se va a poder acomodar a sus tiempos y va a poder consultar al tutor solamente semanalmente para alguna consulta específica.
Es decir, me inscribo al curso, me anoto y comienzo a recibir los materiales y lo hago a mi tiempo.
Exactamente.
Y cuando quiero.
Exactamente. ¿Te organizas? ¿Una semana sí, una semana no? Cuando quieras.
¿Cuál es la otra modalidad?
La otra modalidad son los cursos asistidos o moderados. Estos cursos, lo que vale destacar la pena, es que el tutor le hace un seguimiento continuo al docente, acompañándolo, ayudándolo tanto con sus consultas, inquietudes, dudas, cualquier cosa. Y esto es bueno para los docentes que se sienten más inseguros frente a las netbooks, a las nuevas capacitaciones.
Bien, entonces, bajo esta modalidad, me inscribo al curso, recibo los materiales, pero puedo interactuar con el tutor.
Exactamente, todo lo que quieras.
Muy bien, nombrame tres o cuatro cursos que comiencen en octubre.
En octubre empieza, por ejemplo, las aplicaciones básicas de la PC, primeros pasos con las netbooks para aquellos docentes que sean primerizos, que se sientan inseguros.
Bien interesante, ¿eh?
Sí, muy bueno, sobre todo para los primerizos, como recién dije. Y también empiezan, por ejemplo, dentro del eje de estrategias didácticas con TIC, cursos como la producción audiovisual,
sí,
o educación para la seguridad vial.
También un tema bastante interesante. Bien, ¿alguno más?
Enseñar matemática hoy, los calendarios escolares en la enseñanza de las ciencias sociales. Hay una variedad que están organizados por áreas, por disciplinas. Los docentes van a entender entrando al www.educ.ar dentro de formación o si no, accediendo a la página de Facebook que se llama Capacitación EDUCAR.
Muy bien, la invitación está hecha. Participen de los cursos de EDUCAR. Comienzan en octubre, pero la inscripción la semana que viene. Gracias, Inés Braceras, por tu participación. Contanos, Ceci, ¿cuáles son los concursos que están abiertos y que los docentes y alumnos pueden participar todavía?
Sí, ahora en octubre los docentes que estén llevando a cabo proyectos con las netbooks de Conectar Igualdad pueden presentar esos proyectos al concurso Docentes Conectar Igualdad y también los estudiantes. Esto hay tiempo hasta octubre. Si estás en una escuela de Conectar Igualdad y llevaste adelante algún proyecto como docente o como estudiante, podés presentarlo en este concurso, compartirlo con los demás y ganar lindos premios. También tenemos un muy lindo concurso de documentales que se llama Historias Conectadas. En este hay tiempo, es hasta febrero, pero la idea es que hagan un documental sobre su entorno. Está destinado a jóvenes. Y luego tenemos nuestro concurso de Malvinas, que es hacer un informe periodístico, se llama Conocé Malvinas, y es hasta el 9 de noviembre. Así que, digamos, también hay muchos concursos que terminan en los próximos meses y otros hasta el año que viene.
Ceci, contanos, en caso de participar y de ser uno de los proyectos elegidos, ¿cuáles son los premios que se van a entregar desde EDUCAR?
Son variados, te hago una síntesis. En general los premios tienen que ver con materiales para seguir trabajando en esa línea. Los concursos de videos tienen premios materiales, herramientas para hacer videos, filmadoras, trípodes, editores, proyectores. O sea, todo tiene que ver. En realidad el tema de concursos es una excusa. El objetivo es que se hagan producciones, que se compartan y que los docentes y los chicos se capaciten.
Para mayor información ingresan en www.educ.ar y ahí van a conocer las bases de cada concurso, el cierre de inscripción, los premios y los requisitos en general. Estamos con Verónica Castro también, ella está a cargo del proyecto Experiencias. ¿Qué es Experiencias?
Experiencias es una sección del portal Educar que ingresan por la sección docentes en la sección de comunidad,
sí,
donde hay más de 200 videos filmados en todo el país que muestran lo que pasa dentro del aula, cómo usan los docentes y los chicos las netbooks que reciben del programa Conectar Igualdad y qué pueden hacer, digamos, otros docentes para trabajar en las diferentes materias. Hay un registro documental adelante en las escuelas del país y que por ahí nosotros no entramos, digamos, es una buena forma de ver que cómo usan las netbooks en las escuelas para trabajar en las distintas disciplinas.
Y estas experiencias son, imagino, de todo el país, de todo el territorio.
De todo el territorio. Y también invitamos a todos los docentes que quieran publicar las experiencias que llevan adelante sus aulas, los trabajos de sus alumnos, sus propias actividades, como para compartir con la comunidad de Educar y sumar a este banco de registro.
Muy bien, los invitamos también a todos entonces a conocer el sitio Experiencias y a sumar sus propios proyectos.
Exactamente. Estas son algunas de las opciones que un docente, un alumno, las familias pueden encontrar en el portal Educar, el portal educativo del Ministerio de Educación.
Muy bien, llegamos al final de esta primera emisión. Les agradecemos a todos habernos acompañado. Quiero nombrar brevemente una vez a cada uno: Cecilia Zagol, Verónica Castro, Paula Núñez, Inés Braceras, Inés Rossi, Fabricio Espíndola y todos, pero todos los compañeros que están distribuidos en cada sede. Y un agradecimiento especial para el espacio CAJ a través de su operador Hernán. Gracias por la cordialidad. Nosotros nos vamos, pero quien se queda justamente es Eli.
Sí, obviamente con mi compañero, con mi uña, Hernán Lombardi, que nos vamos a quedar aquí hasta las 16 horas. Un placer que hayan estado aquí, la verdad que muy interesante y muy emocionante también esta primera emisión, transmisión de la radio Educar. Así que un placer y los esperamos cuando quieran, obviamente.
Bien, gracias nuevamente por el espacio. Y contanos brevemente, ¿qué vamos a tener hoy aquí en Radio CAJ?
En Radio CAJ vamos a escuchar un discurso que dio nuestro ministro de Educación, Alberto Scilioni, por el Día del Maestro. También audios de producciones de jóvenes de todo el país que ya tienen su Radio CAJ, su radio escolar instalada. Y vamos a estar conversando también con Pablo Roque, que es de la CNC, que mañana va a haber una instalación de una radio en Misiones, Turca. Ahí va, en Misiones, en Campo Ramón, exactamente, y un montón de cosas más, porque acá la gente viene, se acerca y se habla de un montón de cosas.
Se viene un programón, entonces, no se vayan, quédese aquí en la radio de Tecnópolis, en el pabellón del Ministerio de Educación de la Nación. Gracias a todos y hasta cualquier momento.
Gracias a el conductor del primer programa de Educar, Jonathan Chatas. Un aplauso muy grande para Jonathan.
Un aplauso para todos
y para a ustedes todos, decimos obviamente, que para
nos seguimos viendo
producción
en el portal, en www.educ.ar, hasta cualquier momento.
Gracias.
todo.